Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
El deporte, cuando se vuelve una obsesión, puede dejar de ser saludable y convertirse en una adicción peligrosa. Algunos atletas entrenan sin descanso, ignoran el dolor, restringen calorías y sienten culpa si no ejercitan. Este comportamiento puede derivar en el síndrome de sobreentrenamiento con fatiga crónica, lesiones, inflamación y bajo rendimiento físico. Para evitarlo es fundamental planificar bien los entrenamientos, incluir días de descanso y escuchar las señales del cuerpo.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
¿Entrenas sin parar, pero cada vez rindes menos? No es flojera, es agotamiento crónico. Tu cuerpo no necesita más exigencia, necesita que lo escuches antes de romperse.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Nos acompaña el doctor Diego Girón, él es médico deportólogo, para ayudarnos a entender un tema que puede pasar desapercibido entre quienes aman correr, el sobreentrenamiento, porque no siempre más es mejor y el cuerpo también necesita recuperarse para poder rendir. Gracias, doctor, por estar aquí, bienvenido.
Encantado, Ofe, muchísimas gracias a todos.
Muchos corredores, doc, se sienten culpables al descansar. ¿Por qué el sobreentrenamiento es tan peligroso, aunque venga desde la motivación?
Bueno, un principio básico que seguro que todos lo conocemos o lo hemos escuchado es que poco de algo no es beneficioso. Uh-huh. Y exceso de algo, pues desde tampoco, luego tampoco es beneficioso.
Ni tanta ni muy muy.
Entonces, que lo importante es que, sobre todo en aquellas personas que están dedicadas permanentemente al running o son corredores, aunque no deja de pasar en muchísimas otras disciplinas, es algo que es importante, la planificación del entrenamiento. De manera que se generen adecuadas cantidades de volumen, de intensidad, de recuperación, para que el cuerpo no solamente se vea beneficiado desde la parte física, sino desde la parte metabólica en todo su esplendor. Entonces, que es importante considerar que dentro de esta planificación, algo que también se denomina periodización, nos ayude a mantener y tolerar adecuadamente los entrenamientos de una manera satisfactoria, principalmente previniendo lesiones.
Y que descansar no está mal tampoco.
Descansar, de hecho, es muy importante, más importante que en sí que entrenar, que la sesión de entrenamiento, independientemente del tiempo que dure la sesión de entrenamiento, el descanso es y debe ser recuperador, principalmente tomando en cuenta que hay parámetros fisiológicos que son los que determinan que el cuerpo sea recuperado satisfactoriamente, ¿no? Y que, sobre todo, cuando estamos expuestos a un gran entrenamiento, de gran intensidad, de gran duración, el cuerpo recién, luego de primeras 24, 48 horas, se recupera. Entonces, no es descabellado pensar que aquellas personas que están corriendo todos los días grandes volúmenes de entrenamiento necesiten descansar más y mejor. Y sin que, porque eso es algo que suele pasar, sin que inclusive los corredores de alta experticia se puedan molestar por el hecho, pues yo no puedo dejar de entrenar. Es el hecho de que, al contrario. Sobre todo cuando se hacen ciclos permanentes y de gran intensidad del atletismo, es necesario descansar al menos uno o dos días del entrenamiento. Combinarlos con actividades recreativas de otra naturaleza para que los músculos se recuperen satisfactoriamente.
O sea, el descanso no necesariamente es estar acostado, es cambiar de actividad también.
Sí, el descanso activo, sobre todo lo que es lo que más se recomienda o se debería recomendar, es hacer un aspecto de variabilidad, ofreciendo esta conciencia corporal importante y sobre todo que en aspectos de motricidad se estimulen grupos musculares que no se están estimulando solamente al correr. Los corredores suelen pensar y pensamos que finalmente, porque estamos corriendo, estamos entrenando todo el cuerpo. No. Se activan músculos primarios y muchas veces, si el corredor es expuesto, qué sé yo, a una sesión intensa de tenis, descubrió que está fundido, porque eran músculos que no estaban activos y que se activaron al realizar la práctica de tenis. Entonces, como es un ejemplo, sucede con muchas otras disciplinas deportivas, pero que ahí pesa mucho la recuperación cuando es necesario o total o parcial o una recuperación activa complementaria con otras actividades de tipo recreativo.
¿Y cuáles son esas primeras señales de alerta, doc, que indican que alguien está entrenando ya en un estado de burnout físico?
Bueno, eso es importante porque el mismo cuerpo nos da señales de que no queremos entrenar. La principal, el principal signo de alarma de alguna manera de un corredor que entrena 5 o 7 días por semana es que hoy no quiera correr. Más allá de que le haya ganado un poquito, como se dice, el aspecto psicológico, mental, es el hecho de que su cuerpo le dijo, hoy no corramos porque necesito descansar, ¿no es cierto?
O sea, el mismo cuerpo te pide.
El mismo cuerpo te pide descansar cuando las sesiones están permanentemente de alta intensidad. Entonces, por eso es que es tan importante la planificación del entrenamiento, aun cuando se hable de un corredor recreativo o cuando se trate más aún de un deportista de alto rendimiento de esta disciplina.
Es decir, ¿no? Que esta fatiga, el insomnio, más lesiones inclusive también, ¿estos son síntomas cuando exigimos demasiado?
Sí, indiscutiblemente, entre muchos otros, ¿no? Está la misma fatiga, la ansiedad, el insomnio, la falta mismo de apetito, la falta principalmente energética. Es un poco difícil de entender, pero nuestro cuerpo también nos dice como al encender una luz, mira, estás encendido, tenemos energía, pero no porque estemos encendido tenemos el foco al 100%. Ya, entonces también podemos tener una lucecita que dice, se va a quemar el foco, ¿no es cierto? Entonces,
Cuídalo. Razón
por la que hablaba de la planificación del entrenamiento, pero que ya cuando se traspola a la profundidad de la fisiología del entrenamiento deportivo, llega a irse a lo que se llama la periodización del entrenamiento, en el que se establecen los respectivos ciclos de acuerdo a nuestros objetivos de entrenamiento, para tener un mejor rendimiento, un desempeño óptimo, que indiscutiblemente está relacionado con la hidratación, con la alimentación, con el descanso principalmente y con aquellas alternativas recreativas que no dejan ser tan necesarias para activar otros grupos musculares.
¿Cómo diferenciar, Doc, entre, y creo que a veces hay una línea muy delgadita, entre estar entrenando duro y estar sobreentrenando? ¿Dónde está esa línea?
La clave. En la medicina del deporte se suelen utilizar parámetros que están relacionados con estas siglas que predisponen a saber que el entrenamiento es inteligente, ¿ya? Los principios de SMART que se conocen, ¿ya? Es muy importante tenerlo en cuenta porque de acuerdo a esta línea que tú mencionas, nosotros pedimos y a la vez podemos establecer mejores parámetros de recuperación en el deportista. Eficiencia energética, eficiencia metabólica, eficiencia mecánica, que no conlleva entrenar todos los días al mismo porcentaje de intensidad, al 100% y extremadamente motivados. El entrenamiento inteligente conlleva saber cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras limitaciones, qué hemos medido para mejorar y cómo estamos mejorando todo el proceso. Si entrenamos a tope, al 100%, y no entrenamos nuestra alimentación a tope al 100%, pues estamos dejando algo muy importante de lado. Lo mismo sucede con la hidratación y lo mismo sucede con el reposo. Indiscutiblemente necesario. Entonces, para establecer estas metas de la actividad relacionada a la parte deportiva, sí debemos saber cuándo es un entrenamiento bien planificado, cuándo es un entrenamiento inteligente y cuándo es un sobreentrenamiento. Es decir, para llegar al sobreentrenamiento, algo en la planificación, algo en los parámetros del entrenamiento inteligente falló, indiscutiblemente.
Y aquí, por ejemplo, ¿qué papel juega el sistema nervioso en este agotamiento? ¿Cómo se ve afectado el estado de ánimo y sobre todo la motivación?
Eso puede suceder en niños, en adultos o en cualquier categoría en donde se encasilla un atleta, y más aún en los atletas principalmente del alto rendimiento deportivo.
Creo que ahí es por eso que no, a veces no entendemos por qué también se enferman estos atletas de alto rendimiento o las personas que hacen deporte.
Sin duda alguna, lo que pasa es que el entrenamiento, y sobre todo de gran intensidad, con altos volúmenes, implica inclusive declives en la inmunidad, razón que más allá de estar ansiosos, deprimidos, bajoneados, poco motivados, es porque el cuerpo nos dijo, agotamos todos los esfuerzos que teníamos y ahora estamos todos cansados a la vez. Entonces, eso es lo que sucede cuando, similar a un videojuego, no sabemos cómo se juega y apretamos todos los botones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros le damos la pauta para entrenar, al igual que la parte física, el entrenamiento mental, el entrenamiento de la hidratación, el entrenamiento de la nutrición, el entrenamiento del reposo, va a tener mucha más ventaja el deportista para poder llevar las actividades de forma permanente y progresiva. Caso contrario, eso puede repercutir en ese sobreentrenamiento tan negativo que repercute no solamente a nivel del rendimiento físico, sino a nivel orgánico ya.
Y también afecta ese sobreentrenamiento al sistema inmunológico, ¿verdad?
Por supuesto, y decíamos al sistema nervioso, porque hay fatiga central que conlleva un estado que puede ver, que puede realmente de forma clínica manifestarse dentro de los primeros 48, 72 horas post-entrenamiento, cuando esto es intenso. Pero también hay la posibilidad de que esta fatiga llegue a ser una fatiga crónica que interfiera en no querer volver a saber nada más del entrenamiento y por tanto se prolongue y nos va a costar luego de un mes o dos meses como mínimo volver a entrenar y tener el mismo nivel de exigencia.
¿Qué recomendaciones tiene para quienes están entrenando para una carrera o para un maratón y sienten que están perdiendo energía en vez de ganarla?
Primero, esa es una consulta bastante frecuente, pero ¿para qué? Para el uso de suplementos deportivos, energizantes, vitaminas, entre otros. Esa es, de hecho, la...
O sea, bueno, la pregunta va con doble intención.
Exacto. Fue con doble intención porque esa, de hecho, suele convertirse en la primera consulta de un deportista. Doc, me estoy sintiendo cansado.
¿Qué me puedo tomar?
Vitaminas, energizantes y demás. Y por otro lado, ¿qué se puede hacer? Primerito, de cajón, principalmente desde el área de la medicina y el deporte, recomendamos saber cómo se encuentra nuestro cuerpo, nuestra máquina, para llevarla al mejor nivel posible. Y eso parte de una evaluación médica deportiva que avale o que permita saber la aptitud física, metabólica de un paciente deportista. Segundo, que es importante que aparte de conocer el estado de nuestra máquina, entrenemos, insisto, esto, ¿no? Bajo una planificación, qué mejor si es individualizada, pese a que hay grupos de corredores, hay grupos de más de 20 personas y demás, y tienen una misma tabla de entrenamiento para todos por igual, independiente de la edad, de las condiciones clínicas, patológicas. Es decir, la planificación del entrenamiento debería ser individualizada y con objetivos de cada persona. Me vuelvo a referir, aunque parezca,
repetitivo,
es que no todas las máquinas son iguales, ¿ya? Ni se encuentran en la misma condición. Y por otro lado final, que fuera de todo, fuera a hacer esta evaluación y planificar el entrenamiento, ya en los atletas principalmente de experticia deportiva, exista tanto el autoconocimiento como la supervisión fisiológica de la periodización de los entrenamientos.
Y le dio en el punto clave, Doc, porque ¿cómo puede un corredor incorporar esta escucha activa de su cuerpo? Que decir, bueno, sí, ya me siento cansado, sin dejar de ser disciplinado y no caer del otro lado.
Sí, lo que sucede es que la disciplina y la motivación son unas, pero la eficiencia mecánica y energética de nuestro cuerpo es otra. Y esas antenas se equilibran cuando el entrenamiento no supone maltrato al cuerpo, no supone una sobreexigencia. Y dentro de estos microciclos y macrociclos existen exámenes médicos específicos que permiten conocer si lo estamos tolerando bien. Pero indiscutiblemente, terminar la carrera para al menos pasar 72 horas o una semana sin poder movernos, con extremado dolor muscular, no se realizó un buen trabajo.
Ahí sí, entonces, diríamos, eso no es de Dios.
Eso no es de Dios ni de humano.
No es saludable. Muchísimas gracias, doctor Diego Girón, médico del deporte, parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bosán de Esquito.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
Dios no solo nos llama a avanzar, también a descansar. El cuerpo es como el alma, si no lo cuidas, se apaga. A veces el mayor acto de fe es detenerse a sanar. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bosán de Esquito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica. Un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ, Hospital Bosán de Esquito. HBQ, HBQ, Hospital Bosán de Esquito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.